Volvemos a la provincia de Santa Cruz, esta vez al Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Vamos a conversar con su intendente, Arnaldo Jesús Dalmazo. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina.
Bueno, buenos días, un gusto, Evangelina, Gerardo, a ustedes, a la audiencia, ¿no es cierto? Y bueno, y gracias por darnos este espacio para hacer conocer nuestro Parque Nacional e invitar a los visitantes o a tu audiencia a que nos vengan a visitar.
¿Cómo hacemos para llegar? ¿Dónde está ubicado el parque?
Mira, el parque está ubicado al noroeste de la provincia de Santa Cruz, es en el departamento Deseado, meseta central de Santa Cruz, macizo de Deseado. ¿Cómo podemos hacer para llegar? Tenemos dos vías de acceso, siempre por la ruta provincial 49, una que es al oeste del parque y otra al este. Supongamos que venimos desde por la ruta 3, ¿no es cierto? Pasamos Caleta, Caleta Olivia. De Caleta Olivia, el parque nos queda 220 kilómetros de distancia. Después vas a pasar Firroy, que es el último lugar que tenés combustible. Es importante porque ahí tendrías que reabastecer. Bueno, aunque los vehículos de hoy, como ves, tenés una autonomía de 700, 800 kilómetros, pero es aconsejable. Bueno, seguís al sur, ¿no es cierto? Vas a hacer 80 kilómetros, vas a encontrar los característicos carteles de la ruta azul y de ahí ingresar hacia el oeste por la ruta 40, por la ruta 49, en el kilómetro 2074, entras 50 kilómetros por esa ruta de tierra y vas a llegar a un centro operativo, que es donde sea te va a atender o viene el visitante. Si venís desde el sur, por la ruta 3, vas a pasar Tres Cerros, última estación de servicio, haces 40 kilómetros y también al oeste, ruta 49, sería la misma acceso. Una vez que llegas al centro visitante, ahí un guardaparque o algún administrativo te atiende, te explica el museo, te explica cómo hacer los senderos, porque si bien hoy tenemos un solo sendero habilitado, para octubre esperamos tener otro sendero más, ya te voy a contar cuáles son. Y si venís, digamos, del lado del oeste, digamos, podés, de Gregores, ruta 12, ruta provincial 12, de Ripio, empalme con la ruta 49, está todo señalizado, cartelería, también ingresás 50 kilómetros y vas a llegar por el oeste al centro operativo. Pero a los 25, 30 kilómetros ya estarías dentro del área de jurisdicción del Parque Nacional. Si venís también por la ruta 12 desde Pico Truncado hacia el sur, vas a ir hacia el este, llegas al empalme, doblás hacia el este, hacia la izquierda e ingresás al parque.
Más descriptivo que el GPS, gracias.
Buenísimo, gracias. Sí.
¿Y bueno, cuál es la principal característica de este parque?
Podríamos hablar un poco por qué se lo conserva, se crea el parque. ¿Querés que te haga un poquito de historia?
Sí.
Porque,
sí.
Bueno, este parque, ¿no es cierto? En el 54, por el decreto 7252, se crea el Monumento Natural Bosque Petrificado. Había ciertos, ya había algunos estudios sobre los troncos petrificados. Y este parque empieza a funcionar como un satélite del Parque Nacional Los Glaciares. Hasta el 2002, que se separa, digamos, administrativamente y contable, que ya empieza a funcionar como parque. Antes funcionaba como si hubiera sido una seccional de bosque petrificado. Seccional son cuando andamos en el terreno, dentro de los parques, esas casitas que ocupa el guardaparque. Es un poco más amplio, pero es como para darle un pantallazo. Entonces ahí empieza a funcionar como parque. En este decreto son 10.000 hectáreas. Lamentablemente queda afuera, digamos, el yacimiento propiamente dicho. La provincia cede 5.000 hectáreas más, teníamos la cesión, pero no teníamos la jurisdicción. Para que se cree un parque tiene que haber dominio y jurisdicción. Después, en la década del 90, el parque adquiere dos estancias grandes, una es de Jorqueta, o sea, el primera estancia que se adquiere es el Bajo, que es donde se crea el monumento. Después se adquiere lo que sería el Cuadro y Orqueta, dos estancias más grandes, la década del 90, y recién en el 2012, por la 26.825, la ley, se crea el Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo, con 63.000 hectáreas, ¿no es cierto? Y se crea también el Monumento Natural Bosque Petrificado con 15.000 hectáreas, o sea, se amplía el bosque petrificado. Tenemos las tres categorías de manejo más importantes, 1, 2 y 3 de la UICN, uno, reserva natural estricta; dos, sería monumento natural bosque petrificado; y tercero, el parque nacional. Por estas categorías de manejo también es la importancia que tiene de que no se puede hacer mucha infraestructura turística, como ser hotelería.
Para no alterar el medio ambiente, el ecosistema.
Para no alterar el medio ambiente, sí. Estamos trabajando en algo de eso, como para que nos habiliten para hacer una mínima infraestructura. Cuando vengan los visitantes, lamentablemente tienen que traerse todo lo que vayan a consumir durante el día. Porque como no tenemos proveeduría, entonces, por esto que es el monumento, se está trabajando para que nos autoricen a habilitar una pequeña proveeduría, un sistema de domos para que alguien se pueda alojar. También todo muy escueto, muy chiquito, como para ir de acorde a lo que sería.
Y háblanos de esos troncos gigantes.
Una de las características, o por qué se crea el parque, es porque es para proteger estos yacimientos paleontológicos, ¿no es cierto? Arqueológicos y paleontológicos. Son especialmente las coníferas, ¿no es cierto? Estamos hablando de un periodo jurásico, 150 millones de años. Entonces nosotros partimos de que hace 150 millones de años, cuando era todo el gran continente de Gondwana, se empieza a separar lo que sería América del Sur. No estaba todavía el Océano Pacífico. Entonces tenías estamos pegados a África, temperaturas cálidas, una gran cantidad de humedad. Entonces estos árboles llegaban a 1000 años, algunos de edad. Estas coníferas. La conífera es una Araucaria mirabilis. Es para que lo ubiquemos como es el pehuén, antecesores de esto, ¿no? Del pehuén, el pino Paraná en la zona de Misiones, el pino Brasil, alguna es Araucaria angustifolia y el otra es Araucaria araucana. La que nosotros tenemos dentro del parque, antecesora, era la mirabilis. Entonces esto, cuando empiezan a una deriva continental, se empiezan a separar, se empieza a formar, digamos, lo que es la cordillera de los Andes. Cuando empieza la cordillera, empiezan los vientos secos, cambian las temperaturas, se secan nuestros troncos, empiezan algunas, lo hago cortito, empiezan algunas erupciones volcánicas, con estos vientos, ya con los troncos secos, hay unos vientos más o menos de 300 kilómetros por hora, derriban estos mastodontes secos, digamos, ¿no es cierto? Y las cenizas volcánicas van cubriendo con distintas capas. A través del tiempo, con la humedad y la presión, va entrando el sílice, por eso también se llama silicificación. Este proceso de silicificación toma la forma de lo que eran las células vegetales. Hoy no tenemos ninguna célula vegetal. Va cubriéndola, la presión, es como si el tronco de madera ese hubiera sido el molde de estos, de los actuales troncos petrificados. Tenemos algunos que tienen de raíz más de 2 metros, o sea, de diámetro más de 2 metros, 3 y 35 metros de largo, si bien hay algunos, la pieza entera tiene 35, pero han llegado a 100 metros.
Por eso cuando uno los toca parecen plastificados.
Exactamente, porque depende del mineral que le he dado, más la erosión que los va como puliendo.
Arnaldo, ahora sí, contanos sobre los senderos, los miradores.
O sea, tenemos un sendero que es el sendero que va Huellas del Pasado, que va recorriendo estos troncos o una parte representativa. Es un sendero autoguiado e interpretativo. Tiene unos carteles que uno los va leyendo y le va a ir explicando el fenómeno que tiene ahí. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está viendo? Es un sistema que yo llamo de doble lazo. ¿Por qué doble lazo? Porque son dos circuitos, ¿no es cierto? El primer circuito de unos 400 metros, si la persona desea o tiene poco tiempo o desea hacer algo corto, va por ese circuito. Si no, hace el circuito grande que tiene, o sea, el segundo lazo que tiene 2 kilómetros. Más o menos esto les llevaría dos horas y media, realizar estos circuitos.
Y sin dificultad, lo hemos hecho con niños, ningún tipo de inconveniente.
Es de dificultad media, media baja, digamos, ¿no es cierto? Y el museo. Entonces, cuando regresamos al museíto, al centro visitante, ahí la persona que nos atiende nos va a evacuar cualquier duda que nosotros tengamos con respecto a estas formaciones, o bien alguna duda que tengamos siempre se evacúa ahí en el museo. Otra importancia que tiene también el parque es ahí asentamientos humanos, ¿no es cierto? sea la parte cultural, del periodo Holoceno, que hace 13.000 años. Eso también conservamos. Otras son las formaciones geológicas que tenemos. Tenemos cuatro muy marcadas, Bajo Pobre, cuando ustedes van entrando. Los primeros cerritos, eso que vemos, se llama Bajo Pobre. Después La Matilde, que es donde están los restos, el yacimiento propiamente dicho. Vamos a ver unas bardas blancas, que es la formación Vaqueró, que esa es el mineral que fue con las distintas capas volcánicas que fueron cayendo, ¿no es cierto?, que le ha ido dando el color. Esta tiene entre 120 y 100 millones de años. Y después la que tenemos Monte León, que es la misma del parque, la misma formación, que la tenemos en el Madreira. Eso también conservó el parque, además de algunos humedales o mallines con todas las especies de vegetales y animales que estarían en este, bueno, conservadas o todo el microambiente o el hábitat ese. Tenemos miradores por la ruta 49, un mirador hacia la vista del Vaqueró, la Barda Blanca Madre Hija, una ventana al pasado que le llamamos, y después el otro mirador que del Bajo Grande, de la laguna del Bajo Grande. Dos miradores muy, muy bonitos, sobre todo para ir al atardecer. Y en octubre calculamos tener ya habilitado el Madre Hija, el sendero Madre Hija. Ese sí va a ser un poquito más media también la complejidad.
Vos nos estás contando que hace millones de años había árboles de 100 metros de alto. Hoy, ¿cuál es la flora y la fauna que hay en esa zona?
Bueno, hoy, ¿no es cierto?, tendríamos que hablar un poco del clima. Estamos en un clima estepa semidesértica, ¿cierto?, estepa patagónica semidesértica, y la vegetación que tenemos hoy es toda una vegetación achaparrada. Los más altos serían los molles, son árboles que deben tener 2 metros de alto. Después tenemos arbustos o árboles como es el algarrobo, te doy nombres comunes, ¿cierto? Algarrobo patagónico, no sé si lo han visto, que ninguno supera el metro, pero tienen, digamos, unos 30, 40 años, 100 años, por lo que vos ves, un tronco bien leñoso. Son plantas que... Después tenés coirónem, mataguanaco.
Mataguanaco,
pero no porque lo mate al guanaco, sino porque de lejos, cuando está en flor, parece que fuera un guanaco. La florcita es muy bonita. Claro. Ajá. Mata piedra también, porque otra es parecido a una piedra. Y estas todas soportan estrés hídrico, ¿no es cierto? O sea, un proceso muy prolongado de sequía o por ahí una etapa del año inundada. No nos olvidemos que las lagunas que nosotros tenemos son temporarias. Tenemos unas precipitaciones de 200 milímetros anuales y se da principalmente en invierno.
Bueno, siguiente pregunta era justamente el clima. ¿Por qué? Porque sí. Este es un programa de turismo. Yo quiero saber cuál es la mejor época para visitarlos.
Septiembre, a partir de septiembre, es la mejor época. Si bien en invierno tenemos unas temperaturas bastante bajas, 10, 12 grados, bajo cero, pero también es muy bonito en invierno, sobre todo, y estábamos intentando hacer algo con astroturismo. Vamos a ver si lo podemos llevar adelante, porque son unas noches diáfanas en invierno con esas heladas, pero muy bueno. Bueno,
nos con tiene mucho que... abrigo, en principio.
Sí, con mucho abrigo, en principio. Sí.
Y con ganas de ver las estrellas.
Sí, exacto. Sí, las tenemos ahí. Muy lindas esas noches. En un futuro hasta también se puede llegar a pensar cuando tengamos habilitado. Si en el 82 empezamos a hacer... Oye, en el 82 empezamos a hacer caminatas con luna en Garganta del Diablo, en Catarata. ¿Por qué no podemos empezar nosotros en 2 años, 3, a hacer los mismos senderos con luna llena acá?
Claro. En Garganta hacen la noche con luna llena.
Sí,
vamos para Bosques Petrificados de Jaramillo.
Claro, es impresionante lo que muy, muy bonito se puede ver. Es prácticamente de día.
El monumento nacional es el tronco del árbol, lo que queda, las piezas que quedan ahí.
El área. El área puede ser un espacio. Este caso es un espacio físico.
Ah, o sea, perfecto.
No es monumento natural, digamos, el tronco en sí, lo que sería la Araucaria mirabilis. Hay otras especies también que se han fosilizado o petrificado. Uh-huh. pero es el espacio. El espacio físico en este caso. ¿Viste qué monumento puede ser? Un espacio físico, que puede ser, bueno, un ave un ser vivo que por su belleza o por el rol que cumple en la naturaleza, tipo el yaguareté, la ballena franca austral, el huemul, son monumentos naturales nacionales.
Arnaldo, en este caso también. Sí. Para el turista que quiere visitarlos y tiene que organizarse, entonces, ya sabemos que a partir de septiembre-octubre es la mejor temporada, pero por ejemplo, ¿horarios y dónde puede hospedarse?
Bueno, eso es muy buena tu pregunta. Bueno, los horarios, nosotros a partir del 1 de octubre hasta el 30 de mayo, perdón, hasta el 1 de mayo son de 9 a 19. Mayo-septiembre tenemos de 10 a 17. Te podés alojar. Lamentablemente estaba funcionando hasta no hace mucho el camping, el Ñandú, en el acceso al parque. Hoy está cerrado y desde que llegó la minera, se asentó la minera, se cerró el camping. Podés alojarte en Tres Cerros, en alojamientos, digamos, cabañas. En los lugares más cercanos también podés cabaña también en Fitzroy y un muy lindo camping municipal en Jaramillo. Después algunas casas de familia dan alojamiento. Y esos serían los más cercanos. Caleta Olivia, Comodoro, Puerto Deseado, Puerto San Julián. Esos serían los lugares más cercanos, digamos, que tenemos.
Ahí hablamos de 200 kilómetros.
De 200 kilómetros. 100 kilómetros, tendría 100 kilómetros Tres Cerros y Jaramillo-Fitzroy. Tienen 110. Si vas con auto, importante que sea autosuficiente, como que tenés agua, luz, no necesitarías nada, y sanitarios, no necesitarías nada del área, estamos haciendo prueba piloto, autorizándolos a acampar en la plaza de estacionamiento. Yo hice una disposición autorizándolo.
Bueno, si el intendente lo dice,
ya está. Sí, hicimos, lo que pasa es que hicimos todo un relevamiento para poderlo hacer, ¿no es cierto? Como por ejemplo ahora hicimos Santa Cruz Recorre, que es una carrera que se hace de 12, 15 kilómetros y 5 el domingo pasado. Teníamos más o menos unas 100 personas que se inscribieron. Es muy linda experiencia, el primero también. Y ya empezamos. Pero,
¿caminando en bicicleta? ¿Cómo?
Corriendo. Running, digamos.
Running, sí, perdón. Porque el corre podía ser también el mountain bike.
No, está perfecto, porque el tema es Santa Cruz Recorre. Pero el nombre, digamos, del programa o el proyecto.
Salgamos un poquito del parque. Te queremos preguntar a vos, como guardaparque, porque es una vida muy sacrificada. Los van enviando a distintos destinos. Sí. Sintetizanos, por favor, cómo es esa dinámica.
Antes era cada 2 o 4 años nos trasladaban a vos y al núcleo familiar. Se tenía en cuenta siempre que si tenías hijos en edad escolar, que se te pueda respetar la edad escolar para los chicos. Hoy, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, son a través de vacantes. Se convoca y se va trasladando a la gente, pero vos te tenés que ir inscribiendo en los traslados. Lo que pasa es que para poder crecer tenés que irte trasladando, ¿no es cierto? Vas creciendo profesionalmente, con conocimiento, experiencia, distintos manejos de área, y vas creciendo. No sé si más o menos se entendió lo que quise decir.
Sí, clarísimo.
Son muchos los parques que tiene la Argentina, entonces en cuantos más parques vos estés, más conocimiento tenés, mejor que la jerarquía.
Exactamente, sí. Después hay incentivo para que vos te traslades hasta los primeros 6 años, ahora con el nuevo convenio colectivo de la sectorial, dan, hasta los primeros 6 años te dan la vivienda, después empezás a abonar, hay una serie de incentivos. También, como en todos lados...
¿Un monto de alquiler, decís?
No, después un porcentaje del sueldo sería, pero es mínimo. Perfecto. Mínimo, exacto. Un porcentaje del sueldo, como el personal administrativo de los parques, abonan, sería.
¿Y a qué edad te jubilas?
El guardaparque se retira a los 30 años de servicio sin límite de edad.
¿Y en cuántos parques estuviste?
Estuve en Iguazú, Chaco, Pilcomayo, Baritú, estuve en Lihuel Calel, Glaciares, Lanín, Nahuel Huapi, Angostura también, acá, y hice una campaña invernal en la Antártida, la CAE 2004.
Wow. Estaba haciendo el recorrido, creo que dos nos faltan ahí. El impenetrable en el Chaco estuviste, dijiste.
No, 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 Parque Nacional Chaco.
Ah, en el Parque Nacional Chaco.
Capitán Solari.
Y bueno, y la Antártida, claramente. ¿Y cuál te gustó más? Total, ahora no nos escucha nadie.
No, no importa, no importa. ¿Sabés qué? ¿Viste cuando uno aprende? Debe ser por... Es como ustedes. Vos decís, ¿cuál estudio te gusta más? Son todos lindos. ¿Viste? Cada uno tiene su belleza y uno aprende a apreciar los mínimos detalles. Me gustaron todos, te digo. Realmente todos. Capaz que este, porque es mi último parque, estimo, si bien me han tentado, Bosque Petrificado. Cuando yo vine acá, lo conocía muy por arriba. Después, cuando llegué, dije, es hermoso este parque.
Y además es único.
Es único. Sí. Aparte, es uno de los yacimientos, más allá del yacimiento, estuve en cataratas, ¿viste? O sea, recorrí todas las seccionales de Iguazú. Es única también. Pero cada uno tiene su atractivo, ¿viste? Esos atardeceres, por ejemplo, la Laguna Blanca en Pilcomayo, se los aconsejo. ¿Vieron esa foto? La mayoría de las fotos de Formosa que aparecen así, que uno dice, Estero, la estrella no, son de la Laguna Blanca, del parque. Uh-huh. Un sueño. Me gustan los atardeceres. Como lo del bosque. No sé si han tenido la posibilidad de apreciar esos atardeceres. Qué hermoso. Yeah.
El atardecer con el volcán Madre e Hija ahí también es un momento hermoso.
Un sueño. O estas noches de luna llena que yo decía, cuando a las 6, 7 de la mañana, 5 y media, se pone la luna atrás del volcán, hacia el sur del volcán, pisa, también, hermoso.
Bueno, última recomendación para el visitante entonces. No cobran entrada, obviamente, que se lleven lo que van a consumir y que se lleven los residuos de vuelta.
Sí, porque el mismo espacio menor espacio le consume del vehículo al regreso. ¿Por qué? Porque llevaban todo cargadito de mercadería. Los sanguchitos ya lo comimos. Sí, le pedimos por favor eso. Sí, porque las distancias se nos... Si bien nosotros tratamos de separar en orgánicos e inorgánicos y retirarlos del parque, les pedimos que por favor si lo pueden retirar.
Sí, no cuesta nada. Ajá. Bueno, gracias por este contacto. Fuiste muy descriptivo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacernos llegar a la audiencia de ustedes. Y bueno, cualquier cosa a disposición. Si alguien tiene alguna duda, bosquespetrificados@apn.gov.ar nos manda un mail. ¿No es cierto? La gente de Mesentrado o yo, o alguien, o algún guardaparque, alguien les va a contestar. Y tenemos mucha folletería en código QR. Le podríamos pasar los códigos QR, sí, para que puedan ingresar y ya llevar esa información, digamos, para traerla antes de venir. Y también tenemos una audioguía hecha que hicimos con la gente de la comuna de Jaramillo y Firroy y la provincia de Santa Cruz, que parte de lo que sería la parte de Firroy, visita todo lo que es el Museo de Facón Grande, en Jaramillo, es donde se hace la huelga del 21, es donde a Facón Grande se lo llama para negociar, se lo fusila, o sea, toda la importancia que tiene la huelga del 21. Y de ahí, relata y continúa hasta el área.
Impecable, completito. Gracias. Arnaldo Jesús Dalmazo, intendente del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo en la provincia de Santa Cruz, pasó por lugares de la Argentina.